Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si te incorporas ahora a Fin de Semana de COPE, estás escuchando a Cristina López Lichtin y va a empezar la tertulia de chicos. Con un asunto. ¿Nos estamos pasando en la alarma con el Omicron, con el COVID en su fase actual? ¿No debíamos empezar a normalizar la existencia de esta enfermedad como de tantas entre nosotros? El debate viene aventado. No solamente porque estamos viviendo consecuencias dramáticas de la generalización de la epidemia, por ejemplo, bajas laborales extensísimas en cuanto a número, muchísimos sanitarios que no pueden estar en su puesto de trabajo, ETTs sustituyendo a personas que no pueden incorporarse a sus puestos, dificultades en las escuelas, etcétera, sino también por algunas tomas de posición, como la de la Asociación Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que emitía un largo informe, una toma de posición que concluía de la siguiente manera. Ni el sistema de salud ni la sociedad en su conjunto pueden permitirse continuar testando a personas asintomáticas o con síntomas leves y aislando a todos los positivos, con las consecuencias que ello conlleva a nivel social y económico por las bajas laborales masivas de personas sanas. Debemos, decía esta asociación, acabar con la excepcionalidad. La COVID-19 debe ser tratada como el resto de las enfermedades. La inmunidad adquirida y la llegada de Omicron así lo permiten. Bueno, pues a este debate hemos llamado a nuestro José Miguel Gaona, que ya lleva con nosotros toda la hora, y a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, feliz sábado a todos.
Efectivamente. Bueno, no sé si has podido leer esta redacción de la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria, José Manuel.
Sí, la he leído y estoy absolutamente de acuerdo con la mayor parte de sus puntos. No sabría decir y llegar a una conclusión, porque creo que requiere un debate en profundidad que no se ha llevado a cabo. Sí, debemos empezar a tratar esta enfermedad como una gripe, pero sí es cierto que estoy absolutamente de acuerdo en que sobra alarmismo, que falta equidad, que es decir, ahí hemos dejado a los países más pobres, reservorios y vectores de contagio para futuras olas, y que falta evaluación coste-beneficio de los confinamientos. Tú has hablado de bajas laborales, pero yo quiero reseñar especialmente por mi especialidad los increíbles problemas en salud mental que estamos teniendo, ese concepto absolutamente inexistente en lo que es la salud pública, por pobreza, por miseria en recursos y, por supuesto, también otra cuestión, la desatención a otras enfermedades. Esto nos ha llevado a que parece que el cáncer ya ha desaparecido, no existiera, y como el cáncer, pues una infinidad, una miríada de otras enfermedades que se han dejado de lado y que está generando un gran problema a nivel asistencial.
Efectivamente. José Miguel Gaona, ¿tú has leído el comunicado?
Sí, efectivamente lo he leído. Curiosamente, justamente fue uno de los temas que ayer tratamos en la reunión secreta, en el que estuvo además un eminente catedrático de la Universidad de Valencia Preventiva, y hubo debate, evidentemente, pero fíjate que coincidimos en no en estar especialmente de acuerdo. No tratamos el comunicado per se, pero sí el fundamento del propio comunicado. Es decir, yo entiendo lo que dice mi compañero José Manuel Aguilar, sin lugar a dudas, y tiene razón en todo, pero hay un pero. Y le agregaría es lo siguiente. Es verdad que tenemos que recuperar la normalidad, faltaría más. Es verdad que nos está produciendo esto alteraciones a nivel social, psicológico, pues brutales, sí. Ahora bien, el problema quizá, entre otros, es que justamente esa atención primaria que se encuentra colapsada no se está quizá reforzando con la intensidad que debería de ser. Es decir, convertirlo en una gripe es una cuestión, a estas alturas, creo yo, todavía peligroso. Pueden existir variantes del virus. Por otro lado, están muriendo más de 100 personas diarias por este virus. Es como si todos los días se cayera un avión. Y normalizar eso, yo creo que desde el punto de vista social puede ser tremendamente peligroso. Parece que el gobierno y algunas asociaciones quieren volver a aquella mantra que nos repetían irresponsablemente al principio de la epidemia, en el que nos decían, no os preocupéis que solo va a haber uno o dos casos, o no os preocupéis que esto va a ser como una gripe. Todavía no es como una gripe, ese es el problema. Y ojalá lo fuese, pero no lo
ojalá.
Es.
Sí, sí. Por otro lado, y a la vez, sí que percibo una cierta neurotización social. No sé cómo lo veis vosotros.
Sin ninguna duda, vamos, claro. Los problemas de ansiedad y depresión se han disparado. Yo en mi vida he trabajado y he pasado tanta consulta como el año pasado. Y cada vez gente más joven. Estamos hablando ya no solo de problemas de ansiedad, que son los más, digamos, más floridos y los más recurrentes, pero estamos también hablando de las adicciones que tratamos la semana pasada, ya no solo de adicciones al sexo, al porno, como estábamos hablando la semana pasada, sino a estar todo el día pegado a la pantalla. Hay una frase que me ha recordado una paciente y quiero traerla aquí, de Séneca, que nos viene muy al pelo y sobre todo en la ciudad desde la que llamo, y es que no hay que rascarse las llagas. La gente tiene que aprender, y fijaros lo que voy a deciros, tiene que aprender a aburrirse, tiene que aprender a estar sola, tiene que aprender, y eso no sabemos hacerlo. Hay muy poca gente, y la gente que sabe aburrirse y estar sola y aguantarse a sí misma, están subiendo de liga, son
no
de
solo,
primera
fíjate,
división.
Fíjate, José Manuel, os voy a contar una anécdota que he recabado de uno de mis amigos médicos, que es real y es de Madrid. Matrimonio, más o menos de mi edad. Ella, profesional liberal de éxito, él, heredero. Una persona que vive de las rentas, los dos con dinero. Visto a la avalancha de la Omicron, pues deciden pertrecharse y despedir a la asistenta, porque era una mujer que entraba y salía de casa. Y dicen, bueno, esto puede ser un foco constante de contagio, nos vamos a estar preocupados. Vamos a contratar un matrimonio. Contratan un matrimonio de un hombre y una mujer a los que aíslan en un pisito que tenían, vacío, durante una cuarentena preventiva. A los dos los hacen la PCR y cuando determinan que no tienen la enfermedad los colocan en casa. Para que no salgan ni entren, la compra se hace por internet y todo lo que viene del exterior se esteriliza minuciosamente. Bueno, tanta es la obsesión por la esterilización que él, que tiene dos colecciones, una de coches clásicos y otra de relojes, hace limpiar esta colección de relojes todos los años. Bueno, cuando han regresado después de Navidad los relojes del relojero, le ha pedido a su portero que los introduzca en una bolsa y los meta en un cajón y deja los relojes ahí 15 días para garantizarse que no traen el virus contagiador. Atención, estoy hablando de personas cultas. Bueno, al cabo se contagia. A todo esto todos los días habla con el médico, la pareja, ¿no? Para establecer que las normas son correctas, etcétera. Al cabo, la persona que habían contratado para el servicio doméstico se contagia de COVID. Llaman al médico, pero bueno, ¿cómo puede ser esto tal? ¿Esto significa que ha salido? Y dice el médico, pues me temo que sí. Esta persona tiene que haber tenido algún contacto con el exterior. Bueno, la que podían haber liado, no sé qué. Cogen al hombre, lo meten en el piso de aislamiento, lo ponen en cuarentena y a su esposa la encierran en su habitación. Y por la tarde ambos se habían despedido y les han dejado sin asistencia doméstica. Y la pareja en cuestión ha cogido un montón de algodón y de alcohol y han limpiado los quicios de las puertas, las ventanas, los picaportes, todas las superficies, todos los lugares con los que pudiera haber tenido contacto el enfermo o su mujer. Dios ¿A vosotros mío. Os parece normal esto? Bueno, pues me dicen mis amigos médicos que casos como estos, varios.
Sí, sí. Mira, la última paciente que vi ayer justamente en Eurosalus, tenía un perfil realmente bastante parecido a lo que acabas de contar. Es decir, se han disparado. Ahora bien, la reflexión, antes que José Manuel lo comente, es la siguiente. Es una exageración, eso ya entra dentro de lo patológico, etcétera, etcétera. Pero lo que tampoco podemos hacer es, para evitar a las personas que desarrollan cancerofobia, es decir, fobia al cáncer, ahora contarles que no se preocupen, que el cáncer no pasa absolutamente nada con él. Entendámonos.
José Manuel.
Yo creo que estos señores, el señor que escribió el concepto de hipocondría les lleva al botijo a estos señores. Así de claro. Vamos a ver. A
mí me sí, pero todo no esto son plantea... excepcionales.
No,
¿sí?
no, me ha planteado la
imagen. Yo conozco
imagen
muchos
de,
ancianos
de
que no dejan
Hughes.
Entrar a nadie en su casa sí, que sí, no sí, se haya sí, hecho sí, una PCR. Sí, sí. ¿Eh?
Yo no sé si conoces la historia de Howard Hughes, ese famosísimo millonario norteamericano que acabó, bueno, como acabó, absolutamente aislado, recopilando todos sus excrementos en botes y aislado durante décadas en un apartamento súper lujoso. Vamos a ver, esto es patología absoluta y esto no aparece de la noche a la mañana. Cuando yo estaba comentando lo de el salud mental, está en nuestro gran fracaso y por supuestísimo estamos hablando de muertos y fallecidos, personas que no se han podido despedir mientras otros hacían fiestas en Downing Street, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un colapso económico, por supuesto, pero estamos hablando de que como sociedad nuestra salud mental era muchísimo más frágil de la que nosotros nos pensábamos. Y esto no se acaba con una vacuna, porque la salud mental no es tomarte una pastilla o inyectarte una vacuna y ya está. No, la salud mental se la trabaja uno, con lo que va a colear durante años todas las secuelas de este problema. Y como no nos lo planteemos, y nos planteemos con nuestros niños, y nos planteemos como sociedad cuidarnos y aprender a cuidar nuestra salud mental, cuando este problema sea realmente una gripe, que yo tampoco lo considero, estoy absolutamente de acuerdo con mi compañero, no creo que se pueda considerar todavía, desafortunadamente, exacto, todavía una gripe, porque mañana viene la Delta Gamma Omicron y nos lo tira todo por tierra. Creo que todavía el tema salud mental aún no ha dado la cara.
Sí.
No, desde luego es un tema sumamente complejo, porque hay que buscar un equilibrio entre que la población esté advertida de los peligros y no bajemos la guardia, porque puede presentarse esa nueva variante. Bueno,
pero no neurotizada.
No neurotizada, pero incluso con la que tenemos ya, no con la nueva, hay que seguir tomando precauciones. Y esto es fundamental llegar a entenderlo, ¿eh? Ahora, que se está saturando los servicios de medicina y de urgencias y todo tal, pues claro que se están saturando. Pero la solución entonces es mandarles menos paciente o reforzar los susodichos permisos y gastarse la pasta en vez de en tonterías en la salud.
Claro, es que la sociedad, precisamente este documento que citaba Cristina, da pistas sobre eso. Tratar la COVID, no solo gripe, como gripe, sino que daba líneas, hablaba de recomendaciones de autocuidado, e incidir en eso, incidir en la prevención en personas vulnerables, por supuestísimo, y reservar atención primaria a casos graves, claro, y a otras patologías que siguen existiendo. Entonces, es que estamos hablando de un documento que claramente está escrito por técnicos y no por políticos, que da soluciones, que marca estrategias.
No, es decir, habla de la conveniencia, además, de vacunar a todos los vulnerables,
por supuesto.
De la evolución de la pandemia que ha supuesto la vacuna, de cómo hay que insistir todavía en estas líneas, pero aporta algunas cosas que yo creo que debiéramos considerar al menos a medio plazo, que es, por ejemplo, la eliminación de la insistencia diaria en la incidencia. O sea, yo hablaba al principio del programa con una experta en inmunología y, claro, yo no sé hasta qué punto ahora mismo dar todos los días la incidencia de 3.000 y pico casos por cada 100.000, que viene muy al filo de la cantidad de análisis que se están haciendo y la cantidad de pruebas, y que además está muy por detrás seguramente de todos los contagios de asintomáticos, pero que genera una alarma enorme cuando la mortalidad no es la que era en la pandemia.
Pues cuando además lo que nosotros queremos es que nos cojan el teléfono en el ambulatorio. Invito a nuestros oyentes que, a ver, el que le hayan cogido el teléfono en el ambulatorio, que por favor escriba un libro, que va a ser bestseller, porque de verdad es algo excepcional. Me parece ridículo la situación en la que estamos teniendo y la falta de medios de atención primaria. Es imposible que te cojan el teléfono y luego dices tienes que ir allí. Oye, vamos a ver, si voy allí, eso es un foco de infección. Yo tengo muchos pacientes que han ido a hospital porque no, por necesidad, por otras circunstancias, y se han venido con un buen Omicron debajo del brazo.
Claro, porque además allí se juntan en la sala de espera con personas vulnerables. Claro. O mayores, o con cáncer, o inmunodeprimidas, etcétera, etcétera. Mira, la sanidad americana la criticarán mucho por unas razones u otras, que en parte pueden tener alguna razón. Pero aparte de que lidera, evidentemente, la investigación y los tratamientos a nivel mundial, que eso no se puede negar, es decir, que algo bien harán. Por ejemplo, en Nueva York, donde acabo, como bien sabéis, de llegar hace pocas horas, todavía estoy con el jet lag, En cualquier sitio podías hacerte análisis gratuitos, no a 2,90 € ni a no sé cuántos euros, gratuitos. Ibas con tu teléfono, escaneabas un código QR en la calle, en chiringuitos, en tienda. Pero cuando digo algún sitio,
claro,
estoy hablando de
esta mañana criticábamos, por ejemplo, el hecho de que los test de antígenos no se puedan comprar en los supermercados, pero vamos a ver si es meterse un palito por la nariz.
Perdóname, te vas a Mercadona Portugal y te los compras.
Claro.
A Mercadona Portugal, pero en Mercadona España no.
Claro. Hemos preguntado a los oyentes a propósito de este debate tan interesante de la tertulia de chicos, si debemos normalizar ya la COVID, si tenemos que tratarla como el resto de las enfermedades, o si no, porque no se trata de una gripe, y esto es lo que nos dicen.
Saludos al fin de semana, y quiero apuntar que no se puede tratar al Omicron como una gripe, porque las gripes no colapsan los centros de salud, y sin embargo el Omicron, pues sí.
Creo que no debemos de tratar el virus este como una gripe. Creo que esto es mucho más serio.
Está bien dar datos, pero ¿no sería mejor dar los datos cada dos días y no alarmar tanto a la gente?
Hasta que no lleguen los antivirales todavía no se puede gripalizar el COVID. Todavía ataca con mucha virulencia según qué franjas de edad, le provoca infecciones, la mucosa, es muy, muy peligroso para algunos sectores.
Bueno, coinciden bastante las aseveraciones con lo que habéis dicho. O sea, por un lado, que hay datos sanitarios que hacen diferente el COVID, pero por otro, que quizá en ocasiones alarmamos en exceso.
Yo creo que sí, yo creo que nos estamos excediendo, y porque esto a nivel político también vende el alarmismo y vende el salvapatrias, que ahora voy a curar y ya, o esto ya está superado, o cuando ya tengamos la vacuna, pues no, pues mire, tampoco, ni con la vacuna.
¿Y qué dice José Miguel?
Hay que buscar ese equilibrio. No podemos, por otro lado, ahora dejar de hablar de ello. Es un rollo, porque todos queremos dejar de hablar de ello. Es decir, ¿quién va a querer seguir con esta historia? Pero darle la espalda, hacer como que no existe, reducir enormemente a dónde está el punto, ¿no? No es menos cierto que hablar de las cifras a diario, y claro, en los varios telediarios que se emiten cada 24 horas, es decir, como si fuese eso, no sé, el índice Dow Jones o de Wall Street o una cosa así, en el que continuamente sube 2, bajan 3, bajan 4, etcétera, etcétera, pues evidentemente al único que lleva es a la neurotización. Sin embargo, a pesar de que se habla mucho y bla, 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 y en ocasiones, perdonadme que lo diga, no se informa, sino que se adoctrina en las direcciones que queremos, como por ejemplo con las tropecientas dosis de vacunas, en las que la mayor parte de los expertos apuntan que no entienden porque alguien tiene un sistema inmunitario bueno, tiene que ponerse la tercera, menos aún la cuarta. O se ocultan cosas como que en Inglaterra a los niños, por ejemplo, a los más pequeños, no se les vacuna porque ellos consideran que no hay necesidad, mientras que aquí te comen el coco, vulgarmente hablando, para que sí te vacunes. Entonces, hay cosas que entran dentro del terreno del adoctrinamiento, y ese adoctrinamiento necesita tener atemorizada también a la población, no informada, atemorizada. El equilibrio, creo yo, y el matiz es lo que debería ser inteligentemente puesto sobre la bandeja, ¿no?
Ahí lo dejamos, un debate que desde luego hay que afrontar, el equilibrio entre la batalla contra la enfermedad y la neurotización social. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias por hacer nuestra tertulia de chicos.
Encantados.
Un abrazo muy fuerte.
Y nos vamos a la hora del glamour, que falta nos hace a estas alturas de la mañana, relajarnos con nuestra Carmen Lomana. Vamos primero a las noticias y continuamos aquí en Fin de Semana de COPE con Cristina.